En este discurso de hoy voy a abordar la evolución de la monarquía española desde el reinado del rey intruso Amadeo I de Saboya hasta lo que podemos considerar títulos legítimos de Luis II de España y XX de Francia. Personaje que quizá la mayor parte de ustedes desconoce y que resulta acaso pintoresco, pero enseguida voy a ver en qué me baso para atribuirle ese doble título a alguien, por lo demás, desde luego que, salvo esa legitimidad histórico-dinástica, si es que la aceptamos, no tendría ningún título para merecer la atención o, por lo menos, la aprobación. Lo que pasa es que lo mismo podríamos decir de otros personajes que, en cambio, son más conocidos o que han tenido mejor suerte en la atribución de dignidades regias. Empiezo por el rey intruso. Lo llamo así con un adjetivo que se había aplicado a José I Bonaparte, a sabiendas de que, desde luego, el modo de acceso de ambos a la corona española es totalmente diverso. José accedió al trono por la conquista militar de Napoleón Bonaparte, del emperador Napoleón I, una conquista militar que a la cual cabe reprochar dos cosas. Primero, como toda conquista militar, fue un hecho de violencia, un hecho sangriento y sanguinario. Pero segundo, fue además realizado a traición de manera solapada, es decir, que durante la primera fase de su realización se hizo camufladamente bajo la presentación de la introducción de tropas aliadas llamadas por el propio rey Carlos IV. Llamadas quizá es mucho decir, porque Carlos IV era en realidad ya un pelele de Napoleón. Este le impuso la introducción de esas tropas y Carlos IV obedeció, pero vamos, venían como aliadas. Y una vez que vinieron como aliadas, se adueñaron de las plazas fuertes, impusieron su ocupación y a través de ella llamaron a los dignatarios de la Casa Real a Bayona, les impusieron las renuncias y gracias a ese acto de usurpación y de fuerza implantaron en el trono a José I, lo cual fue masivamente rechazado por el pueblo español, que se sublevó e inició la guerra de la independencia, no solo contra José y sobre todo contra los franceses, contra el imperialismo francés y contra la dominación francesa en España, por eso es la guerra de la independencia, sino también contra los propios dinastas de la Casa de Borbón, Carlos IV y Fernando VII. Por mucho que, dado el estado de opinión de ceguera, de ignorancia, de atraso del pueblo español, los propios líderes de la insurrección nacional, del alzamiento por la independencia nacional de España, se sintieran constreñidos a esa ficción jurídica de que Fernando VII estaba cautivo en Francia y que su deseo era reinar en España libre de esa dominación francesa. Bueno, esas fueron las circunstancias que rodearon a ese primer rey intruso. Ahora hablamos de un rey intruso porque carece en España de ningún título de legitimidad dinástica y por lo demás nadie se lo atribuyó. Podían invocar el que era descendiente de la infanta Catalina Micaela, hija de Felipe II, pero no, eso quedaba tan lejos y el título de legitimidad que tal vínculo pudiera atribuir era tan precario y tan extremadamente endeble y discutible que en realidad no se invocó. Simplemente se invocó por parte de la mayoría monárquica en aquellas cortes que las libertades públicas, los derechos individuales, estarían mejor asegurados y garantizados con un monarca liberal que con una república. No se dio absolutamente ningún argumento para sostener eso. Había uno implícito, pero que era el temor a que una república se desbandara y abriera el camino a las turbulencias de la muchedumbre, porque ya en ese año 1869 y sobre todo 1870 se estaban organizando en España asociaciones obreras, estaban teniendo lugar huelgas, era el comienzo del movimiento obrero, sobre todo presente en el litoral mediterráneo, en Andalucía, en el Levante, en Cataluña, en el sur también. Y este movimiento era ya desde tiempo atrás, incluso en el campo, había una reivindicación de los braceros, jornaleros, campesinos pobres, contra la manera en que se había llevado a cabo la desamortización, que había favorecido únicamente a una burguesía, no tanto burguesía rural de campesinos ricos, como propietarios agrarios absentistas que vivían en la ciudad y que se habían enriquecido con la desamortización. Y existía ese anhelo de el reparto. Bueno, pues esos anhelos, esas ansias de cambio social, de reivindicación social, ese descontento, ese malestar de los de abajo inquietaba también a los liberales, que sin duda eran hombres de ideas avanzadas, en el sentido de que eran radicalmente opuestos al absolutismo, deseosos de salvaguardar los avances de la revolución liberal, los derechos de libertad, pero dentro del orden económico y social establecido y, por tanto, a salvo de esas demandas de los pobres, de esas turbulencias que se temían de los de abajo, turbulencias que en el año 1870 eran muy limitadas, pero evidentemente se estaba temiendo que fueran a más. Y se pensaba que una monarquía siempre atribuía poderes mayores o menores al monarca y que eso constituía una garantía en última instancia frente a las perturbaciones o las ansias de la multitud. Pero claro, este argumento en esos términos era un poco difícil de sostener, porque se había concedido el sufragio universal y esos mismos obreros, esos mismos jornaleros, campesinos pobres, cuyas reivindicaciones se temían, no obstante, eran electores, por lo menos aquellos que tenían más de 25 años. Y al ser electores, pues era difícil venderles ese tipo de argumentación. De manera que era una argumentación, en cierto modo, sobreentendida, que estaba presente en las mentalidades, que seguramente se decía en voz baja, pero no abiertamente. Ahora bien, queriendo tener un rey, como digo, como parapeto en última instancia frente a posibles reivindicaciones excesivas de la muchedumbre y de los pobres, se quería un rey liberal. Un rey que no volviera a incurrir en el absolutismo o semi-absolutismo de Isabel II, que formalmente había reinado como reina constitucional, pero en definitiva, sobrepasándose a menudo en sus funciones regias, otorgando de manera con favoritismo el gobierno a personajes lo menos liberales posibles, digamos, equidistantes entre absolutismo y constitucionalismo, muy conservadores. Bueno, pues se quería que tener un monarca más respetuoso de los resultados de las elecciones, menos impositivo, más alejado de cualquier veleidad absolutista y también menos sumiso a los dictados, las exigencias de la jerarquía eclesiástica y del Vaticano, del pontificado. Es decir, que estableciera unos lineamientos gubernamentales menos clericales y más conformes con las aspiraciones del liberalismo avanzado, si no exactamente anticlerical, por lo menos deseoso de evitar el clericalismo, que desde luego, claro, en la España de entonces tenía todavía muchísimo peso. Y quizá ese deseo de un rey genuinamente liberal y ajeno a la imposición eclesiástica es lo que explica esa serie de candidaturas un poco que nos pueden parecer extremadamente pintorescas y hasta esperpénticas, desde el general Espartero retirado en su vejez en Logroño, hasta el rey viudo consorte de Portugal, Fernando de Sajonia-Coburgo, su yerno Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen. Bueno, eran candidaturas, todas ellas pintorescas y desde luego llamadas al fracaso. Y finalmente la de el duque de Aosta, el Amadeo de Saboya, segundo hijo del rey de Italia, Víctor Manuel II, que, como ya he dicho, acababa de adueñarse de Roma en una batalla el 20 de septiembre de 1870, derrotando a las exiguas tropas pontificias, poniendo fin al poder temporal del Papa, que había durado pues 1200 años o aproximadamente, y que terminó con la conquista de Roma por esas tropas. Bueno, no es evidentemente tarea mía la de hacer una historia del Reino de Italia, del llamado Reino de Italia, pero sí voy a citar unas palabras de Marcelino Menéndez Pelayo en la historia de los heterodoxos españoles, que ustedes pueden descargarse de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, es de las páginas 1458-59. Y Menéndez Pelayo, que es un hombre, desde luego, ultramontano, reaccionario, clerical, partidario de un ultraconservadurismo, que hoy nos deja no solamente absolutamente disconformes, claro, sino perplejos incluso de ese tipo de ideas. Hay que comprenderlo, hay que situarlo en su época, e incluso personalmente habría que entenderlo siguiendo su trayectoria y sus desengaños, sus decepciones que las había tenido. Pero bueno, no voy a hablar de la vida de Menéndez Pelayo. Es un personaje que, en toda la distancia de lo que yo discrepo de él, estando en las antípodas de sus ideas en casi todo, pero sin embargo considero que ha sido un polígrafo de un talento absolutamente excepcional y sin duda quizá el más eminente de los que hemos tenido en la historia reciente de España. Bueno, pues dice sobre el Reino de Italia, que lo que llamamos Reino de Italia es un monstruoso conjunto de iniquidades y usurpaciones. No se trataba, no, de aquella Italia una que vieron en sus sueños, resplandeciente de grandeza, de gloria y de hermosura, todos los grandes poetas, todos los artistas, todos los pensadores nacidos en aquella tierra privilegiada del genio y de las musas, desde Dante hasta Manzoni y César Balbo. No era la Italia papal y neoguelfa, no era ni siquiera la Italia gibelina, ni la que lidió las jornadas de Milán, ni la que sucumbió en los campos de Novara. No se trataba de sancionar victorias de la Revolución Armada en las calles, ni siquiera de rendir la frente ante el puñal carbonario. Todo eso tenía cierta especie de grandeza satánica, cierta odiosidad gigantesca, que hubiera sido valeroso y aún artístico arrostrar allá en otros tiempos, cuando la Santa Alianza estaba enfrente, cuando la férrea mano de Austria pesaba con entero aplomo sobre Milán y Venecia. El apoyo dado entonces a la Revolución, en 1821 o en 1848, por ejemplo, hubiera podido paliarse con el generoso pretexto de la libertad de los pueblos o con la justa reparación de increíbles violaciones de la justicia. Pero el Reino de Italia, que veníamos nosotros a reconocer a última hora, se refiere al año 1865, obra no de leones, sino de vulpejas, no significaba ciertamente la liberación de Milán y de Venecia, no significaba la idea genuinamente italiana, significaba el despojo tumultuario de príncipes más italianos que el príncipe Allobroge o Cisalpino que venía a sustituirlos. Bueno, El adjetivo al obroge a la mayoría de ustedes no les dirá nada. Solo a quienes todavía en mi adolescencia y juventud estudiábamos, traducíamos las obras de Salustio, César, Cicerón y estudiamos la conjuración de Catilina y la guerra de las Galias, sabemos que era un pueblo de la Galia Cisalpina, un pueblo en torno a los Alpes, o sea, aproximadamente una región que quizás se podría situar cercana a Saboya. Y por eso Menéndez Pelayo al saboyano lo llama Alóbroge. Y era una región que no era genuinamente romana, ni latina, ni italiana, por tanto. Estaba más bien entre la Italia y la Galia, o más bien del lado de la Galia. Y evidentemente el reino de Italia, proclamado en el año 1861, había sido el fruto de la conquista por el rey de Cerdeña, príncipe del Piamonte y duque de Saboya, de los demás estados italianos regidos por monarcas que eran más italianos que él, evidentemente. Pero además, lejos de ser es cierto que se montaron plebiscitos amañados para ratificar esa anexión, pero en realidad fue algo más porque fue el dominio de toda Italia por la élite saboyana, piamontesa, y desde el punto de vista social marcó una regresión. Lejos de marcar un avance en las aspiraciones de los pueblos, significó todo lo contrario. Bueno, pero evidentemente la excomunión pronunciada por el Papa Pío IX contra el rey Víctor Manuel II y su familia el 20 de septiembre de 1870 hacía de Amadeo un rey excomulgado, no excomulgado personalmente, pero su dinastía estaba excomulgada, y eso, lejos de disuadir a la mayoría de nuestros diputados en las constituyentes, era un aliciente, una garantía de que no se sometería a las exigencias eclesiásticas. De manera que entra en Madrid ese príncipe Alóbroge el 2 de enero, le ofrecen una lujosa carroza, pero él ha preparado su entrada en un brioso alazán para hacer gala de su arte de buen jinete, hinca espuelas en el caballo y se dirige desde la glorieta de Atocha hacia el Palacio de las Cortes. Él ya conocía Madrid porque había venido en 1865, 5 años antes, por consiguiente, siendo muy joven, para pedir a Isabel II la mano de su hija, la infanta Isabel. Pero en ese momento Isabel rechazó esa solicitud justamente porque aunque ese mismo año el gobierno español va a reconocer al reino de Italia, pero en la corte existe una malquerencia a los saboyanos, a la dinastía saboyana, precisamente por su enfrentamiento con la Iglesia, dado que la corte de Isabel II, esa corte de los milagros dibujada con pluma maestra por Valle-Inclán en la novela de ese mismo título, es una corte muy clerical, muy beata, muy devota, muy santurrona y, por tanto, muy hostil a todo lo que pueda disgustar a su santidad. De manera que se había vuelto Amadeo con el rabo entre las piernas en el año 65, pero posiblemente, a pesar de su juventud, dada su proclividad a la promiscuidad sexual, porque era un mujeriego impenitente, compulsivo, entregado siempre a la fornicación, a la seducción fácil, seguramente lo aprovechó ya en aquel momento y eso le quizá determinó que conociera España. Pero lo que nunca conoció fue la lengua española, porque pese a reinar 2 años largos, no fue capaz de aprender el español. Siempre siguió hablando en italiano, quitando alguna frase suelta que leyera o que le dijeran. Bueno, pues no. No se esforzó, sus cortísimas entendederas fueron incapaces de aprender en nuestro idioma, pese a que es fácil. O sea, quiero decir, es un idioma que son dos idiomas tan sumamente parecidos que a poco que uno se esfuerce en un trimestre lo aprende, pero él o no hizo ese esfuerzo o verdaderamente era intelectualmente nulo. La impresión que todos tuvieron, cuantos lo conocieron, es que era un idiota, un tonto, un mentecato, un majadero. Pero las cortes lo habían elegido y no quedaba otro remedio. E incluso, pues se quiso el heredero de Prim, que había sido su adalid, Ruiz Zorrilla, presentó, bueno, a sabiendas sin duda de que eso no era verdad, una imagen idílica de que era un príncipe dechado de virtudes y que venía con un gran respeto a la libertad, al parlamento, a la constitución y que nos traería, sería un portador de progreso, de avance, de prosperidad. Bueno, pues como digo, se encaminó al Palacio de las Cortes, haciendo gala de lo único de que podía hacer gala, que era dominar bien al caballo en un Madrid helado en el cual estaba el hielo y había que ser un jinete diestro para evitar los resbalones. Y al llegar a las Cortes, hizo la ceremonia del juramento. Tenía que jurar la Constitución. Pero no sé quién le había inspirado la fórmula de juramento que fue la siguiente. Se le preguntó: ¿juráis guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes del reino? Y contestó: acepto la Constitución y juro guardar y hacer guardar las leyes del reino. Qué curioso, esa fórmula alguien se la había dicho. Yo pienso que eran los consejeros de su padre. Acepta la Constitución, no jura la Constitución, simplemente la acepta. Y lo que jura guardar y hacer guardar son las leyes. Bueno, se ha presentado a Amadeo como un rey prodigiosamente constitucional, respetuoso. Esto es absolutamente falso. Fue un rey manipulador, mangoneador, autoritario, altanero, que desde el primer momento quiso que se hiciera lo que él decía. Inicialmente quiso un gobierno de coalición de todas las fuerzas parlamentarias que habían votado por él, los famosos 191 votos que él había tenido, impuso al general Serrano, pero esa coalición duró unos meses. Y finalmente impuso que se formara un partido conservador, lo exigió, hubo que obedecer, en 24 horas de un plazo, en 24 horas se formó ese partido, y él quería una alternancia, pero esa alternancia que fuera entre dos tendencias, pero una más conservadora y otra menos conservadora. Como la Constitución le permitía nombrar libremente al presidente del Consejo de Ministros, ciertamente que la Constitución también atribuía al Parlamento una función de censura, pero no determinaba cuáles serían los efectos de esta moción de censura. Constitucionalmente, en los regímenes parlamentarios, la censura obliga, al menos moralmente, al gobierno a dimitir, pero la Constitución explícitamente no lo decía. En general, las constituciones de las monarquías parlamentarias no lo dicen. Bueno, de manera que él era libre de nombrar al presidente del Consejo de Ministros y nombró siete. Hubo siete gobiernos durante su mandato. Y él no se resignó, no se resignaba, se resistió lo que pudo a nombrar a Ruiz Zorrilla. Quería más bien Sagasta, Serrano, llamó también al contralmirante Malcampo. O sea, elementos liberales, pero de un liberalismo conservador. O por lo menos no progresista, no avanzado, no radical o menos radical. Finalmente la correlación de fuerzas lo constriñó a llamar a Ruiz Zorrilla e incluso a concederle a Ruiz Zorrilla la disolución de las Cortes en el verano de 1872. Claro, según la costumbre que había entonces, el gobierno que convocaba a las Cortes siempre obtenía mayoría, porque las elecciones eran amañadas por el caciquismo, por el clientelismo, por los amaños por las manipulaciones desde el Ministerio de la Gobernación, los gobernadores civiles, de manera que Ruiz Zorrilla, con sus radicales, obtuvo una mayoría aplastante en el Congreso de los Diputados, y Amadeo nunca estuvo conforme. Y Ruiz Zorrilla, que se daba cuenta de las aspiraciones de las masas populares, presentó un programa de reformas sociales que hoy pueden hacernos sonreír, que eran extremadamente tímidas. Un primer esbozo de legislación social, además la liberación de los esclavos en Puerto Rico, porque en las provincias ultramarinas de Cuba y Puerto Rico seguía existiendo la esclavitud. Finalmente será la República, la primera República, la que abrogará la esclavitud en Puerto Rico y solo en 1880 se suprimirá en Cuba. Bueno, pues Ruiz Zorrilla tiene ese programa de tímidas reformas sociales. El rey titubea en otorgar su sanción a esas reformas y está sometido a varias presiones. Se esperaba que fuera un rey ajeno a las presiones eclesiásticas, pero esto no es del todo así, porque su esposa, a la que engañaba cada día, refocilándose en sus con sus querindongas, sus muchas amantes, pero de todos modos, la reina María Victoria dal Pozzo, princesa de la Cisterna, tenía una influencia sobre su marido. Primero, porque era infinitamente más inteligente, ella era todo lo contrario, era una mujer cultísima, lista, conocía siete idiomas, hablaba el español, cosa que su marido no, como hemos visto, y además era de una devoción, de un frenesí religioso, de una religiosidad profunda, estaba devorada por el remordimiento de estar casada con el príncipe de una dinastía excomulgada. Y por tanto trató de apartar a su marido de todo aquello que pudiera colisionar con las aspiraciones de la Iglesia Católica o de la jerarquía eclesiástica. De manera que, pero además Amadeo estaba sometido a otra presión, que era su padre. Las cartas de su padre, la correspondencia entre el rey Víctor Manuel y su hijo, el rey Amadeo de España, en ellas Víctor Manuel le impartía órdenes de evitar a toda costa apartarse de todo lo que fuera ese radicalismo de Ruiz Zorrilla o las reformas sociales o querer complacer a la plebe. Total, que el resultado es que Amadeo reinaba en contra de todos. La aristocracia española le había, cuando entró en Madrid, las puertas y ventanas de todos los palacios aristocráticos estaban cerradas a cal y canto. Cuatro o cinco, seguramente pagados, lo vitorearon. El pueblo era totalmente hostil, incluso se burlaba cuando pasaba en carroza o a caballo con su señora, Amadeo y su mujer. Bueno, pues nadie lo quería, ni por arriba ni por abajo. Puede que una mesocracia y sobre todo la masonería o ciertas logias masónicas lo apoyaran, y quizá una burguesía, un cierto sector de clase media, pero incluso sin entusiasmo. Bueno, al final hay un episodio de cómo ignominiosamente Amadeo termina su reinado con agraviando, injuriando, humillando, como raras veces en la historia de España se ha hecho, en el bautizo de su tercer hijo, que nació el 29 de enero de 1873. Estaba aprobado el ceremonial por un real decreto publicado el 17 de enero, sancionado por Amadeo, lo había redactado Ruiz Zorrilla, el presidente del gobierno, y le había dicho a Amadeo que, por supuesto, podía cambiar, añadir, quitar todo lo que le tuviera en gana, y el rey lo firmó. Unos días después, de conformidad con el ceremonial acordado, se dirigieron a Palacio, en pleno, el gobierno, una amplia diputación del Congreso, el Senado, una diputación de la grandeza, porque ya he dicho que la aristocracia le volvió la espalda, pero la grandeza estaba obligada a fingir que, aunque era totalmente hostil a esa dinastía intrusa, pero fingir la aquiescencia, porque evidentemente por temor a las sanciones, de manera que envió una delegación de la grandeza. Ustedes pueden imaginar todo lo más granado de los altos dignatarios de España en una en un nutrido séquito bajo la iniciado por el presidente del Consejo de Ministros. Llegan al Palacio de Oriente, al Palacio Real, y se encuentran con las puertas cerradas. La escalera logran que se abra, el vestíbulo y la escalera, la escalinata a oscuras, nadie que lo reciba, que les dé la menor explicación, un desaire, una vejación. Bueno, y ante los gritos que profiere Ruiz Zorrilla, finalmente un criado llega y les dice que el rey considera que eso es un asunto privado y no quiere que nadie lo moleste. Bueno, evidentemente eso era mayúsculo. Curiosamente, los historiadores que narran este episodio y los de los días sucesivos no han indagado, sea porque no hay archivos suficientes o sea porque no se han tomado la molestia de indagar qué es lo que pasaba. Yo estoy absolutamente convencido de que el rey quería forzar a una dimisión, por supuesto, del gobierno inmediata, fulminante, posiblemente a un desconcierto y una anulación del funcionamiento parlamentario, pero por lo menos, como digo, la dimisión del gobierno, y estaba preparando un golpe militar porque Ruiz Zorrilla estaba enfrentado con el arma. Con el cuerpo, perdón, el cuerpo de artilleros, que era un cuerpo de élite dentro del ejército, y tenía preparado un decreto de disolución de ese cuerpo, que sería reemplazado por un arma carente de los privilegios que ese cuerpo de élite había tenido. Y sin duda, vamos, sin duda, con duda, pero esta es mi conjetura, el rey estaba tramando ese tipo de. De hecho, su proclividad a los militares se vio desde el primer momento. Esa querencia a tener como primer ministro al general Serrano, al contraalmirante Malcampo. Lo que pasa es que incluso varios de esos militares le habían vuelto la espalda. Serrano, de su amarga experiencia con Amadeo, había llegado a una conclusión. Que dijo, que expresó con la frase: a este imbécil tenemos que echarlo. La verdad es que el rey se hallaba muy, muy desacreditado, siempre lo había estado, pero pienso que estaba tramando ese golpe. Lo que pasa es que ese golpe no llegó a producirse porque los artilleros no se sintieron con fuerza suficiente o el entendimiento no se produjo. Total, que finalmente el rey presenta su abdicación. Esta abdicación se la presenta el 9 de enero a Ruiz Zorrilla, y Ruiz Zorrilla le pide que lo posponga 48 horas. Hay una serie de dimes y diretes, conciliábulos, intentos de buscar una salida. En todo esto está ese conflicto militar. Finalmente, no se encuentra salida. La abdicación la hace. No es una abdicación, es una renuncia al trono, una devolución de la confianza que el pueblo español, el poder constitucional había otorgado a Amadeo, y es una renuncia en nombre propio y de sus descendientes. La Constitución exigía, para la validez de la abdicación, la aprobación del Parlamento, de las Cortes. Pero claro, eso no es exactamente una abdicación, es una renuncia. Y era inamovible, estaba hecha en unos términos tales que no daban pie, no permitían que el Parlamento dijera sí o no. De manera que no quedaba otro remedio que aceptarla. Pero además, entre tanto, digamos, se ha presentado la abdicación de Amadeo. Amadeo invocó argumentos absolutamente falaces, como que estaba viviendo en una lucha intestina entre españoles que unos contra otros hacían el país ingobernable. Sin embargo, esto no era así. Ciertamente, en el norte las provincias vascongadas, Navarra y Cataluña, se había iniciado todavía tímidamente la guerra carlista, la insurrección carlista, y que había ocasionales motines o disturbios en tal o cual punto de la geografía española. Sin embargo, de manera general, reinaba el orden. El único conflicto importante que había era justamente ese conflicto militar entre los artilleros y el gobierno, esa exigencia de los artilleros de imponer su dictado al gobierno y de no someterse a la reorganización del ejército establecida por el presidente del Consejo de Ministros. Ese era el único, no se vivía ese panorama que se ha querido presentar de que el rey estaba reinando en medio de un caos, de un país enfrentado por odios, por una inquietud, por un desorden total. No, eso no era cierto. Verdad, que eso eran pretextos. Como digo, el único verdadero motivo de pelea fuerte era el militar. Y si no, vamos, a mi juicio, mi opinión es que estaba esperando ser respaldado por un sector del ejército. No lo fue, y entonces las cámaras, que ya se veían venir, porque todo esto se veía venir. Tenemos datos de que un amplio sector de la mayoría radical, en el liberal radical, en el Congreso, ya preveía desde unas semanas atrás, por lo menos, o quizá unos meses, que ese reinado se acababa y que la única alternativa concebible era la república. No porque fueran republicanos, sino sencillamente porque a nadie se le iba a ocurrir volver a las andadas y volver a buscar un rey, o sea, volver de nuevo a ir mendigando un rey por las cortes de Europa o esto, y tampoco se quería la restauración borbónica, porque se sabía lo que habían significado los borbones, es decir, un liberalismo de fachada, pero con una fuerte tendencia clerical y semiabsolutista. De manera que se veía venir la República y esta vino, pero sobre ella hablaré en un discurso posterior en el cual hablaré de las dos repúblicas en España, la del año 73-74, la primera, y la del año 31 al 39, la segunda. Bueno, ¿cuándo termina la Primera República? Pues se ha dicho en enero de 1874 con el golpe de Estado del general Pavía. Pero esto no es verdad, porque en todos los documentos oficiales se sigue hablando de la República Española. O sea que efectivamente ese golpe de Estado, del cual ya hablaremos, suprime el Parlamento. Instituye un régimen dictatorial, pero un régimen dictatorial que nominalmente sigue siendo el de la República Española. Solo será con el golpe de Estado, con el golpe militar, la sublevación militar del general Arsenio Martínez Campos, el 29 de diciembre de 1874, en Sagunto, cuando se restaure, proclama Martínez Campos la restauración de la Casa de Borbón en la persona no de Isabel II, que seguía viviendo, pero que había abdicado y en el exilio había transmitido sus derechos a la corona a su hijo Alfonso, y proclama rey a Alfonso XII. Bueno, esa proclamación por vía militar fue inicialmente mal vista por el jefe del partido borbónico restauracionista en Madrid, Antonio Cánovas del Castillo, que quería una restauración por vía pacífica. Pensaba que ese gobierno interino que presidía el general Serrano, antes o después, se vería forzado a convocar cortes, y que en esas cortes sería fácil, por el estado de opinión, el cansancio, el desengaño de lo realizado en el sexenio revolucionario, o sea, desde 1868 al 74, bueno, pues por la ley del péndulo incluso, que sería fácil obtener una mayoría borbónica. Bueno, pese a que Cánovas estaba inicialmente en contra del golpe de Estado, pero finalmente va a ser él quien encabece un gobierno dictatorial, porque nadie, ningún parlamento le ha otorgado la aquiescencia, no existe ningún parlamento. Y el 1 de enero de 1874 asume el gobierno provisional, llama a Alfonso XII, el 1 de enero del 75, claro, y llama Alfonso XII, y tardará un tiempo en elaborarse una nueva constitución. Se hará en el año 76, por un procedimiento absolutamente fraudulento, porque se convocan cortes no constituyentes según la constitución del 69, o sea, se finge que se estaba aplicando la constitución del 69, por tanto, cortes con sufragio universal, y esas cortes no constituyentes elaboran una nueva constitución que el rey no jura, sino que sanciona y promulga. Es exactamente lo mismo que se va a repetir un siglo después con las cortes convocadas en junio de 1977 por Juan Carlos I de Borbón y Borbón, cortes no constituyentes, cortes convocadas en el marco de las leyes fundamentales del reino, que sin embargo se van a erigir en constituyentes, que van a elaborar una nueva constitución, que el rey no va a jurar tampoco, pero que también va a sancionar y promulgar. O sea que de Alfonso XII a Juan Carlos I hay, como vemos, una continuidad exacta en los procedimientos por los cuales se constitucionalizan sus respectivos reinados, y también hay evidentemente una gran similitud en el modo de acceder al trono, porque Alfonso XII será hijo de su madre Isabel II, hija de Fernando VII, hijo de Carlos IV, pero no accede al trono exclusiva ni principalmente por ese vínculo de familia, sino gracias al golpe militar de el general Martínez Campos. Sin él, bueno, a lo mejor es posible que la esperanza, el proyecto de tránsito pacífico parlamentario que abrigaba Cánovas del Castillo se hubiera realizado, no lo sabemos, pero el hecho es que llegó gracias al golpe militar. Y Juan Carlos I de Borbón y Borbón llegó al trono gracias a la sublevación militar del 18 de julio de 1936, que acaudillará el general Francisco Franco Bahamonde, el cual desde 1937 anunció con palabras por el decreto de unificación de Falange Española y del tradicionalismo de abril de 1937, y de ahí anunció la restauración monárquica que completó, que llevó a cabo plenamente en 1947 con la ley de sucesión a la jefatura del Estado, de la cual ya hablaré en el próximo discurso más ampliamente. En esa ley de sucesión se restaura la monarquía. Hay quien ha dicho, no, la monarquía no se restaura hasta el año 1975. Esto no es así. España es una monarquía, un reino, que es igual, un reino es una monarquía, desde el año 1947. Pero es que ya lo había anunciado el caudillo 7 años antes, en ese decreto de unificación, que era un decreto que tenía el valor de ley fundamental, aunque no fue incluido en la compilación de leyes fundamentales, pero durante los primeros años del régimen era en realidad la ley fundamentalísima del régimen. Bueno, pues ahí ya estaba anunciada y se consagró en la ley de sucesión. Lo que pasa es que en esa ley de sucesión se dejó abierta la posibilidad de que la jefatura del Estado fuera ostentada durante la vida de Franco por el propio Franco, por supuesto, y después de su muerte por un regente. Es decir, que no se aseguraba que se llamara a ser exaltado al trono a un rey. Se dejaba una alternativa de un regente. Esto era para no dar excesivas esperanzas a ningún aspirante, a ningún pretendiente. Decirles, bueno, si es que uno u otro será llamado a la sucesión a título de rey, eso queda pendiente de las condiciones que se exigen, que era compenetración con los ideales de la cruzada, adhesión a los principios del movimiento nacional, o sea, del propio régimen franquista, y por supuesto, ser varón, se excluía a las mujeres, mayor de edad y de nacionalidad española. Bueno, no se invocaba en esa ley de sucesión la legitimidad histórico-dinástica. Pero sí se decía algo muy curioso y que extrañamente los constitucionalistas parece que no se han fijado bien. Es decir, es lo siguiente. Suponiendo, como digo, en esa ley del 47 de sucesión se dejaba dos posibilidades para después de de la muerte de Franco. No se decía, se decía la jefatura del Estado radica en el caudillo de España, generalísimo de los ejércitos, generalísimo Francisco Franco Bahamonde. Bueno, eso escrito, firmado por el propio Franco. O sea, él se confería esos títulos. De por vida, por supuesto, no se excluía que antes de morir renunciara, pero no se preveía tampoco. De manera que de por vida él vitalíciamente se asignaba la jefatura. Para después de su muerte, se abrían dos posibilidades, regente o rey. Ahora, a su vez había dos posibilidades de designación. Una que lo hiciera el propio Franco durante su vida, nombrara para sucederlo a un rey o a un regente. Segundo, que no lo hubiera hecho durante su vida, entonces se nombraría el Consejo del Reino, nombraría un Consejo de Regencia, según lo dispuesto en la ley de sucesión, y este Consejo decidiría si nombraba un rey o un regente. Pero hay una diferencia, y es que si el nombramiento de rey se hacía después de la muerte del caudillo, además de los otros requisitos que acabo de decir, adhesión a los principios del movimiento, o sea, del régimen franquista, ser católico, español y mayor de edad, se exigía un cuarto requisito, que era ser de estirpe regia. Pero nadie se ha fijado en que ese requisito no se establece si el nombramiento lo hace el propio Franco durante su vida. O sea que Franco, y de hecho hubo un, cuando nació su hijo Francisco, al cual cambiaron el orden de apellidos y llamaron Francisco Franco Martínez Bordiú, hubo un entusiasta que publicó un folleto pidiendo que Franco nombrara como rey, como sucesor a título de rey, a ese Francisco Franco Martínez Bordiú. Un folleto que yo leí, porque esto era unos. Bueno, yo por una parte de mi familia materna muy vinculada a círculos borbónicos y llegué vagamente, porque era yo un adolescente, tendría poca edad y además tampoco tenía gran interés en los problemas de los monárquicos, pero recuerdo haber visto ese folleto en el cual se hacía ese llamado a que Franco nombrara como sucesor a título de rey a Francisco I, que hubiera iniciado la dinastía Franco. Y también hubo algunas otras ocurrencias un poco pintorescas, de manera que nada obligaba a que fuera un dinasta de estirpe regia. Franco hubiera podido nombrar al que le diera la gana, a un general, a un hijo de un general, de un pariente, a quien fuera, con tal que evidentemente fuera adicto a los principios del movimiento nacional, católico, de sexo masculino y mayor de 30 años. Bueno, pues uno de los candidatos que Franco tenía, Franco evidentemente cultivó esta oferta, este regalo de nombrar sucesor, esta esperanza de nombrar sucesor a título de rey, evidentemente se la hacía sin decirlo, sin necesidad de decirlo abiertamente con palabras, pero era la golosina a la cual aspiraban varios, que si eran de estirpe regia. Uno de ellos era este Carlos VIII de los carlistas, del cual hablé en el discurso anterior, Carlos de Habsburgo-Lorena y Borbón. Y de hecho, ¿cuáles eran las expectativas de Carlos VIII? Carlos VIII jugó a fondo, es decir, que él se quiso presentar como el más franquista de todos los dinastas de la Casa de Borbón. Es verdad que él era un Habsburgo-Lorena, pero en realidad sus títulos a heredar era por ser nieto del pretendiente carlista Carlos VII, duque de Madrid, hijo de Blanca de Borbón, y en virtud de esa ley semisálica de Felipe V, por tanto, heredero. Por tanto, a efectos dinásticos era un Borbón, aunque fuera un Habsburgo-Lorena. Pero para un sector del franquismo al que no gustaban los Borbones, porque los Borbones, vamos, yo esto lo recuerdo perfectamente, porque en los libros de formación del espíritu nacional, que era una asignatura que estábamos obligados a cursar en el bachillerato, todos los jóvenes de España que lo cursáramos, teníamos esa asignatura que impartían los ciertos instructores de Falange, nombrados por la Falange, no eran profesores por oposición ni por méritos, eran por designación de la Falange directamente. Y teníamos que, estábamos obligados, una asignatura en la cual yo jamás logré obtener otra nota que 5, aprobado raspado. Creo que eran suficientemente inteligentes para captar que yo era un desafecto total. Quizá se me veía en la mirada, en el ademán, desconozco qué artes de captación tenían. Bueno, no, porque yo me conocía perfectísimamente, claro, sus manuales, pero bueno, eso con esa asignatura no me valía. Ni yo aspiraba en esa asignatura a tener nada, una asignatura que por otro lado nadie tomaba en serio, desde luego, pero estábamos obligados. Bueno, yo recuerdo los manuales que no decían, pero lamentablemente no los he conservado, pero insinuaban, leyendo entre líneas, que así como la causa de Austria había sido muy grande, era el periodo del siglo de oro, el Carlos V, Felipe II, la grandeza de España, pero en cambio los Borbones eran mal vistos porque en el siglo XVIII habían traído el racionalismo y habían auspiciado la masonería, el enciclopedismo. Claro, decir esto de Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, evidentemente es infundado. Es exagerar el lado de moderadísimo aperturismo doctrinal que tuvieron algunos ministros de Fernando VI y de Carlos III, o dar una interpretación, por otra parte, abusiva a la supresión de la Compañía de Jesús por Carlos III en 1867, que obedeció a una razón diferente, que fue el motín del pueblo madrileño llamado Motín de Esquilache en 1866. Pero bueno, lo que digo es que estos falangistas miraban con malos ojos a los Borbones y temían una restauración de la monarquía borbónica porque temían que, de un modo u otro, antes o después, volviera el liberalismo. Entonces, por eso algún sector pudo apoyar a este Carlos VIII. Pero en fin, Carlos VIII se halagó a Franco, le entregó el collar de la Orden de San Carlos Borromeo. El hecho es que Carlos VIII murió sin descendencia en Madrid, en Barcelona, perdón, en diciembre de 1953, y además estaba divorciado. Bueno, total, que esa candidatura estaba descartada. Entonces, por supuesto, estaba la posible candidatura del tercer hijo varón de Alfonso XIII, destronado en el año 1931, cuando se proclamó la Segunda República, destronado, pero no abdicado, porque abdicó en su lecho de muerte a favor de este hijo Juan, en realidad Juan Carlos se llamaba, Juan de Borbón y Battenberg, en 1941. Bueno, de este Juan y de sus presuntos títulos dinásticos ya hablaré el próximo día, pero ahora voy a hablar de otro hijo mayor que él, que es Jaime. Alfonso XIII tuvo tres hijos varones. El primogénito Alfonso, que era príncipe de Asturias cuando la familia abandonó España en el año 1931. El segundo, Jaime, el infante Jaime de Borbón y Battenberg. Y el tercero, Juan. El problema con Alfonso es que había heredado la hemofilia de su abuela, vamos, transmitida no, perdón, por su madre, la reina Victoria Eugenia. Es una enfermedad que se transmite por las féminas, pero que heredan los varones. Y bueno, el que sufriera esa enfermedad era una contrariedad para el rey Alfonso. El hecho es que, independientemente de la enfermedad y de la salud precaria o no de este príncipe heredero, en 1833 se casa con una cubana, Edelvina San Pedro, en junio de de 1933, y aunque era una cubana rica y distinguida, pero nadie podía estar seguro de que no llevara gotas de sangre negra, y que, por tanto, a lo mejor, si engendraban hijos, resultaría el día de mañana un rey negro o mulato en España. Ante el horror de esa perspectiva, de ese horizonte tan espeluznante, Alfonso XIII, el exiliado rey, su exiliada majestad, obligó a su hijo mayor, Alfonso, a renunciar al derecho a la sucesión. Sin embargo, esta renuncia carecía completamente de validez, primero porque nadie puede renunciar a una herencia en vida del de cuyos, ni en el derecho civil. Se puede renunciar tras la muerte, inmediatamente después, pero no se puede renunciar en vida, menos aún en la sucesión dinástica. La única renuncia válida es cuando es, como fue en el caso de las infantas que hablamos en un discurso precedente, Ana Mauricia y María Teresa de Austria, porque eso fue por una ley fundamental que fueron los tratados entre España y Francia, que fueron sancionados y aprobados, validados por las Cortes. Pero a título privado, en un documento privado, esa renuncia carece completamente de validez. Entonces, el que iba correspondía a ser, suponiendo que fuera válida la renuncia de Alfonso, a quien correspondía inmediatamente era Jaime. El problema con Jaime es que era sordomudo. No era sordomudo de nacimiento, pero sí desde su primera infancia había aprendido, era sordo, había aprendido a leer el habla en los labios, y podía hablar pues como hablan los sordomudos, que han aprendido así el lenguaje verbal. Pero claro, eso plantea un problema, y es que el rey estaba conspirando desde el 15 de abril, desde el día siguiente a que se fue de España, para restaurar la monarquía. Y el que aspirase a ser su heredero tenía que participar en esa conspiración. Y eso tenía que hacerse al teléfono. ¿Y cómo iba a hacerlo un sordomudo? De manera que Alfonso XIII despacha a Fontainebleau, que estaba allí Jaime, a sus agentes, José Calvo Sotelo y varios duques, marqueses y otros aristócratas, y entre todos ellos someten a una presión a Jaime para que firme una renuncia, y lo hace. Entonces, esa renuncia, para confirmar esa renuncia, 2 años después lo obligan a contraer matrimonio con una aristócrata italiana de sangre regia, que es Emanuela Dampierre y Ruspoli, la cual fue un matrimonio impuesto, porque se pretextó que era un matrimonio morganático. No voy a explicar ahora en qué consiste eso, lo cual invalidaba para heredar la corona. En realidad, esto es un pretexto, primero, porque el matrimonio no es morganático desde el momento en que los Dampierre eran una familia emparentada con los Borbón desde siglos atrás, y por tanto su sangre era tan azul como la de los Borbones. Y segundo, porque la exclusión del matrimonio morganático podía ser una norma consuetudinaria, pero no tenía ninguna validez jurídica desde el punto de vista español. Y de todos modos, cualquier renuncia, porque, claro, Alfonso XIII, de facto, al aprobar la dictadura militar de Primo de Rivera en 1923, darle su consentimiento, había suspendido indefinidamente la Constitución de 1876, pero nunca la había abrogado, y teóricamente invocó la Constitución, pero con arreglo a la Constitución ninguna de esas renuncias era válida. De hecho, Jaime de Borbón se va a desdecir de esa renuncia en diversas ocasiones posteriores, y va durante era un hombre débil, bueno, bastante de una vida bastante lamentable, y engañado desde el primer momento por su esposa. Ese matrimonio, además, curiosamente, un matrimonio religioso canónico contraído en Italia, va a ser anulado en Rumanía en 1947. Es decir, que un país en el cual nunca han vivido ninguno de los dos cónyuges, con el cual nada tienen que ver ninguno de los dos. En un tribunal civil del mismo, se va a anular, no a conceder el divorcio, sino a anular el matrimonio. Y este matrimonio, claro, esta anulación, en un país recién incorporado a la órbita comunista, ocupado por el ejército soviético, y con un gobierno más o menos impuesto, por lo menos establecido, con el visto bueno del ejército de ocupación soviético. Todo esto es verdaderamente extraño. De nuevo, yo he leído muchos libros de historiadores que hablan de estos temas y no he encontrado que nadie haya ido allí a Rumanía a ver, a estudiar las actas de ese juicio y cómo fue y en virtud de qué se realizó o qué había detrás. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que ahí hay gato encerrado, eso no tiene pies ni cabeza. Bueno, pero un tribunal civil italiano otorgó el exequatur a esa anulación. Canónicamente no se otorgó el exequatur, pese a lo cual Jaime contrajo unas segundas nupcias. Todo ello es bastante extraño, bastante complicado. Lo que podemos preguntarnos es si, al haber sido anulado el matrimonio, este podemos considerarlo canónicamente nulo. A mi juicio, no porque canónicamente nunca fue anulado. El tribunal de la Rota nunca dio el exequatur a esa anulación, que si se quería una anulación canónica tenía que haberse instado ante el tribunal de la Rota. Bueno, el hecho es que Jaime va a tener dos hijos varones, que son Alfonso y Gonzalo, y siendo el primogénito, este Jaime, porque lo que no he dicho es que Alfonso muere en el año 1938 o 39, uno de los dos, de esos 2 años. Por tanto, el primogénito que queda, y desde el punto de vista de legitimidad histórico-dinástica, el heredero es Jaime, independientemente de una renuncia que carece completamente de validez. Y de Jaime heredarían sus hijos, es decir, su hijo Alfonso de Borbón y Dampierre. Entonces, el 28 de octubre de 1952, se presenta en casa de Jaime de Borbón el embajador de España, conde de Casarrojas, y le ofrece que su hijo, sus 2 hijos en realidad, sean educados en España, agasajados como príncipes y bajo la tutela y los auspicios del jefe del Estado. Es decir, como posibles sucesores a título de rey, particularmente el primogénito. Sin embargo, a esto se opone radicalmente la madre de, bueno, por supuesto, la madre divorciada, pese a que los hijos habían sido confiados a la patria potestad, el tribunal italiano que había convalidado la anulación, había confiado la patria potestad, la guardia y tutela, como ahora se dice, al padre, pero así todo la madre era la que de hecho mandaba y manconeaba, porque la madre estaba amparada por su suegra. Es una situación muy extraña en la cual Victoria Eugenia parece que siempre detestó a Jaime, ni siquiera hizo acto de presencia en la boda de Jaime en Roma en 1935, y en cambio estaba muy a buenas con su nuera. Entonces, suegra y nuera se ponen de acuerdo para imponer a los dos infantes que renuncien a ir a España y Alfonso, de hecho, lo dice, es un chaval de 16 años y dice que España no le importa nada, no es su país, no tiene nada que ver, que vive muy bien en el internado de Zug, en Suiza, donde viven a cuerpo de rey, con vacaciones, esquiando y no se le ha perdido nada en España. Bueno, evidentemente, este individuo, que en ese momento obedece a lo que le han dicho que diga su abuela y su madre, va a regresar a España. Sin embargo, él, al año 2 años después, en el 54, a Deusto, estudiará en Deusto y luego pasará al CEU en Madrid, pero ya no como invitado auspiciado por el jefe del Estado. Este individuo, cualquiera que sean sus cualidades, méritos o deméritos, porque la legitimidad histórico-dinástica es independiente de las cualidades, virtudes o vicios, méritos o deméritos, sin embargo, el que no había querido aspirar al trono de España y nada por el estilo. Sin embargo, después se proclamará duque de Anjou porque heredero por línea varonil primogénita de Luis XIV era el duque de Anjou. pero por las mismas era también heredero en línea varonil primogénita de Felipe V, o sea, del primer Borbón español, de Felipe V y de Carlos III y Carlos IV, de todos ellos era heredero por línea varonil primogénita. De manera que Duque de Anjou, pero por lo mismo heredero a la corona española. Bueno, él nunca hizo, ustedes saben que contrajo matrimonio con María del Carmen Martínez Bordiú, y ese. Él nunca. Él fue siempre auspiciado por un sector del franquismo. Incluso después de que Franco, en 1969, como ya diré en el próximo discurso, nombrara como sucesor a título de rey a Juan Carlos o Juan Alfonso Carlos de Borbón y Borbón, sin embargo, un sector del franquismo no se dio por vencido y siguió esgrimiendo la posible alternativa de Alfonso de Borbón y Dampierre. Bueno, pues el franquismo, al contraer matrimonio con esta nieta del caudillo, María del Carmen Martínez Bordiú Franco, el régimen franquista le concedió el título de duque de Cádiz. Y aunque digo, él abiertamente nunca presentó una candidatura frente a su primo Juan Carlos, pero un sector del franquismo siempre lo tenía ahí como una posible alternativa en caso necesario. Bueno, es sabido que ese matrimonio acabó mal, fue anulado en el Tribunal de la Rota y de él había nacido, antes de su disolución, un vástago varón, Luis Alfonso de Borbón y Martínez Bordiú. Este vástago se titula hoy Luis B, o algo, bueno, más que él no mucho, la verdad, pero algunos de sus simpatizantes, amigos, consideran que es el heredero legítimo por esta vía, por la línea de agnación de descendencia varonil primogénita, que es duque, que es rey Luis XX de Francia. Bueno, Luis XX de Francia, dicenlo este sector del legitimismo francés, y si hubiera legitimismo monárquico en España, sería Luis II de España. Si creyéramos en la validez del testamento de Carlos II, que yo he cuestionado en un discurso republicano precedente, el legítimo heredero de la dinastía histórica sería este individuo, cualesquiera que sean sus cualidades y sus defectos, sus virtudes y sus vicios, sus méritos y sus deméritos. Todo eso es absolutamente irrelevante cuando lo que se está considerando es la legitimidad histórico-dinástica. Esta nada tiene que ver con las cualidades personales, con que el individuo que encarne esa legitimidad, sea bueno o malo, nos guste o nos deje de gustar. Bueno, pues con esto termino y en el próximo discurso me referiré a la rama poste, a la línea posterior, es decir, la que viene no de el primogénito varón de Alfonso XIII que murió, no del segundo, Jaime, que desemboca, como acabo de ver, en el que sería, según la legitimidad histórico-dinástica, rey Luis II, sino el tercer hijo, Juan, a quien su padre nombró heredero, pero un nombramiento de heredero que veremos es inaceptable desde el punto de vista de la tradición dinástica, en la cual un rey no puede elegir a uno de sus hijos como sucesor. Bueno, pues con esto termino y continuamos la discusión en el próximo discurso.